Ser Podcast.
Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Manuel.
Manuel. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro. Y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar, ¿cuál es la tuya?
La mía es está vinculada con la niñez, pero sobre todo yo haría la analogía entre el mar, que para mí obviamente y para todos está vinculada a la playa, con el parque de mi infancia. Uh-huh. En la ciudad en la que crecí no hay demasiados parques, no hay zonas verdes. Entonces, uh-huh, el parque de mi ciudad es la playa. Y donde de niño me juntaba con los amigos para divertirme, para gamberrear, donde uno como adolescente empieza a salir, a quedar con sus amigos, a tomarse la primera cerveza, a quedar en la primera cita, todo eso siempre va vinculado, quizá en otras ciudades es en un parque, y en mi ciudad es en la playa, en el mar, en esa orilla del mar.
O sea, tú podrías decir que el mar ha sido testigo de gran parte de tu vida.
Diría que sí, me hubiera gustado, y eso es una pena que tengo, que siguiera siéndolo, porque con 15 años me tuve que ir de... Mi familia se tuvo que ir de la orilla del mar. Y desgraciadamente vivo o llevo demasiado tiempo viviendo alejado del mar. Y lo veo mucho menos de lo que me gustaría. Y además me pasa una cosa que seguramente le pasará a mucha gente que está en mi situación. Que es que al final el ser humano se adapta a todo. No lo tiene siempre presente, pero cuando vuelves, cuando cruzas el puente que entra en mi ciudad y lo hueles sobre todo... Ahí dices tú, ¿y yo qué estoy haciendo tan lejos de esto?
Llévame a tu casa familiar.
Era un piso de alquiler. Mis padres no son de la ciudad, de Cádiz, de donde yo me crié. Y ellos se mudaron ahí por trabajo, muy jóvenes, con un sueldo ajustado mi padre, mi madre ama de casa. Y era un piso de alquiler. Y era una casa que tenía una particularidad, que es que estaba... Tampoco es ningún mérito en Cádiz, porque somos un istmo, somos prácticamente una isla, pero estaba muy cerquita de la playa, ¿no? Y entonces tengo el recuerdo de salir, de ir, poder caminar y en tres minutos estar en la playa, estar en el mar. Era una casa luminosa y era una casa donde, como muchos niños quizá de mi edad, que somos gente afortunada en el entorno en el que yo me crié, sí, fue una infancia feliz, sí, y tengo unos recuerdos muy bonitos. ¿Sí?
A ver este sonido de las tardes.
La Ventana, un programa con Javier Sardá y el señor Casamayor.
Pero no sería mejor con Casamayor y Javier, por edad, digo.
No, hombre, por edad sí, pero el presentador soy yo, comprendo usted.
¿Pero el técnico qué? También tendría no, que salga.
No, y los guionistas que... Los guionistas,
los productores son los más importantes.
Una casa en la que la radio estaba encendida prácticamente todo el día, pero claro, tú llegabas del colegio probablemente y escuchabas, la radio estaba puesta en la casa, ¿no?
Sí, sí. En mi casa había un transistor, sigue habiéndolo. En cada una de las habitaciones. Entonces, para mí era ya algo consustancial al día a día. Y efectivamente, yo con 6, 7, 8 años, a lo mejor no era propio de un niño como yo, por la mañana era el Hoy por Hoy, Iñaki Gabilondo, la hora 14, y luego llegaba del cole y estaba a La Ventana con Xavier Sardá, que a mí me acompañaba en mis tardes de juegos, porque yo me acuerdo de estar jugando, esto que voy a decir suena como muy de viejo, ¿no? Ya, de jugar a las chapas, pero yo he jugado a las chapas y además jugaba yo solo contra mí mismo, me montaba mi película, no necesitaba a nadie más. Y lo hacía, insisto, con 7, 8, 9 años, que no sé si esto es de estar un poquito tocado en la cabeza, no sé si habría muchos niños que te dan esta vivencia, escuchando a Sardá y al señor Casamayor.
¿Y creías que eran dos personajes?
Justo iba a decirte esto, yo tuve que preguntarlo en casa, yo decía, pero vamos, o sea, ¿quién es el señor Casamayor? No, es Xavier Sardá, que hace tal... Yo, ¿pero cómo lo hace? Pero no lo entendía.
La magia de la radio,
esa es la verdadera magia de la radio, yo creo que a través de esos momentos fui descubriendo y enganchándome y sobre todo valorando, ¿no? Siendo tan pequeño, esa magia que conseguía Xavier Sardá con La Ventana.
A ver, este gato pardo que se ha puesto Manuel de seudónimo, ¿tú tenías un grupo de adolescente? ¿Cantabais en la BBC, en bodas, bautizos y comuniones?
Sí.
Cuéntame
sí.
Eso, ¿qué hacíais?
Pues mira, más que adolescente fue primer año de carrera, yo conocí a un amigo mío que se llama Angelito. Angelitro le llaman. De hecho, no, el primer nombre del grupo se llamaba o era Angelitro y los Botellines. Y nada, lo que hacíamos era, efectivamente, cantar en... Empezamos en la feria, me acuerdo que cantábamos en la feria en Sevilla, la feria de Rota, la feria de Puerto Santa María. Luego nos llamaron un día para un bautizo, luego ya nos llamaron para una boda.
Bueno.
Pero ya la cosa empezó que ya empezaron a llamarnos. Yo me acuerdo, lo más lejos que llegamos ahí fuimos una boda a Pamplona, una boda en un pueblo de Pamplona, una boda potente. Y bueno, la verdad que fue una época divertida porque cantábamos en fiestas, en bares, cantamos en Inglaterra. Bueno,
¿pero qué cantabais?
Cantábamos rumbita, cantábamos versiones. A ver, teníamos menos vergüenza que vos. Quiero decir, era más el cachondeo y el juntarnos. Pero sí, y llegamos a cantar un día, que esto a través de un contacto, nos llamaron de la Embajada de España en Londres. Montaron una fiesta benéfica con el leitmotiv del flamenco y tal, y nos llevaron allí. Cantamos en Londres en una
fiesta. Ángel Litro y los botellines. Invitados en la embajada de
así fue, o sea,
de Londres
esto es real, íbamos nosotros.
Pero en Madrid estaba la embajada.
La embajada de España en Londres, fuimos a Londres y cantamos no físicamente en la embajada, sino en una sala de fiestas, en una fiesta organizada por la embajada de España, donde íbamos nosotros e iban un par de grupos más de flamenco. Los grupos sí que eran de verdad de flamenco, nosotros íbamos allí. Además, nos pusieron el error que cometió el organizador de la fiesta es que nos pusieron en el orden los últimos. Se supone que éramos el plato fuerte. Entre que llegamos y no a cantar, pues nos tomamos más copa de la cuenta y bueno, hicimos lo que pudimos, pero la gente tiene un gran recuerdo. Nosotros no, pero...
¿No te acuerdas que cantaste?
Bueno, pues...
Good night.
Nuestro repertorio habitual. Nada, pero fue un éxito, fue un éxito.
Oye, ¿no pensaste en dedicarte a la canción?
¿En serio no? A ver, hubo un momento que esta historia continúa... En la que yo me voy, hay una época en la que acabo un trabajo y decido, yo tenía 27 años, que quería aprender inglés y tomarme un año sabático y me fui a vivir a Nueva Zelanda. Y allí conozco a un chico que toca la guitarra y bueno, nos hacemos muy amigos, a día de hoy seguimos siendo amigos, mi amigo Sinbad, y empezamos a cantar en fiestas y al final llegamos a cantar en la tele, en la radio de allí también. Bueno, esta historia también tiene su desarrollo, pero... Contestando a tu pregunta, sí que hay un momento en el que ahí digo, oye, pues a lo mejor puedo quedarme aquí un tiempo y alargar esto y vivir de esto, ¿no? Pero bueno, al final no fue así.
Todavía tienes tiempo.
Sí, hombre, sí, cosas que hacer hay todavía pendientes, ¿sí?
Voy a ponerte una música, te va a llevar a antes, ¿eh? Este salto que hemos dado, te va a llevar a cuando eras niño.
Vale. Bueno. Me encanta esto. Qué bueno. Yo me lo sabía entero.
Aquí está el vale su malacato.
Vale, vale.
Celos. Diribambú.
Me encanta.
Dipa. Chao, luego, adiós.
Esto para mí de pequeño era un bucle. Lo escuchaba.
¿Te ponías la cinta de cassette
sí.
todo el día?
Esto es una chirigota del año 92 que se llamaba el Vale Sun Sun Malacatún Podipá, hasta luego, adiós. Y era una chirigota del Carnaval de Cádiz. Una chirigota que además no fue, digamos, es una chirigota con el paso del tiempo se ha convertido, y el que le guste el carnaval y me esté oyendo, el Carnaval de Cádiz, se ha convertido en algo así como una chirigota de culto. No fue una chirigota premiada, no ganó ni llegó a la final. Pero a mí me encantaba y a muchos de mi generación le encantó también, ¿no? Y nos enamoró y nos marcó. Y yo recuerdo, efectivamente, a esa cinta cassette le di mil vueltas y la chicharré. Y el libreto con las letras que lo vendía la chirigota en la calle, ¿no? Esto se sigue haciendo a día de hoy incluso. Es algo ya romántico, pero que permanece todavía en el Carnaval de Cádiz. Y yo estaba ahí viendo el libreto hasta que me lo memorizaba todo el repertorio. Sí, es probablemente una de las chirigotas que más me han marcado, porque soy gran aficionado al carnaval y en mi infancia recuerdo cuando llegaba el carnaval me volvía loco y esto lo tenía achicharrada la cinta.
¿Aficionado al carnaval? ¿Y eres cofrade también?
Sí.
¿Eres cofrade?
Sí. Yo soy muy folclórico. A mí me gustan mucho mis tradiciones, me gusta mucho... porque además creo que forma parte, obviamente, lo obvio, de nuestra identidad, pero además yo que soy una persona muy sensible, muy sentida. Para mí es una manera de conectar emocionalmente con mis orígenes, con mis raíces, con mi gente, con mi familia. Y además, fíjate que con el paso de los años, y llevo ya muchos años sin vivir en mi tierra, en Andalucía, en Cádiz, en Sevilla, en la ciudad también en la que vivía, viven mis padres, es una manera, creo que cada vez, año que pasa, más intensa, ¿no? Todavía estoy conectado más intensamente. Intento transmitírselo a mis hijos, pero mis hijos al final nacieron en Madrid. La madre de mis hijos es gallega, entonces se me está complicando. Pero sí, soy muy... Abrazo todo, siempre lo he abrazado desde pequeño, todo lo que me identifica como lo que es mi tierra, ¿no? Sí, sí.
Es verdad que tú no querías ser periodista o no... O no sabías que querías ser periodista porque un poco intentabas no seguir los pasos de tu padre, que una vez cuando le dijiste voy a ser periodista dijo, pero tú no te has enterado de que yo me he levantado todos los días de vida a las 4 de la mañana para entrar en el matinal de Hoy por Hoy con Iñaki.
Y aquí estoy. Aquí estoy. Pues sí, la verdad que yo en el fondo, sabía que mi único camino era ser periodista, pero en el fondo. Yo lo tenía en un segundo plano, en el subconsciente, en mi interior. Pero quería, de alguna forma, luchar contra eso sin mucha energía. Yo iba como, no, periodista no. Bueno, voy a seguir el camino de mi padre, porque tal, mi padre me está diciendo que no. Yo después también, incluso cuando ya empecé a ser periodista, intenté evitar para que no dijeran el hijo de. Entonces sí, yo llegué un poco, pues me caí de maduro, ¿no? De, oye, pero ¿qué voy a hacer? Si no, claro, tendré que ser periodista. Y al final cogí el camino, afortunadamente. Tampoco creo que sepa hacer muchas más cosas que lo que hago. Y lo hago...
Cantar.
Bueno, regulinchi, ya hemos dicho que regulinchi.
Vamos a escuchar a Iñaki Gabilondo dando paso a tu padre, Antonio Yalamo.
Bueno, qué ilusión.
Sí, muy temprano. Y luego me cuentas por qué te has puesto el seudónimo Manuel.
Vale.
En todas las cabeceras de la cadena SER, en la geografía de la cadena SER, se buscan también acentos particulares, acentos especiales. Desde luego, la otra gran capital política de la jornada es Andalucía, que celebra las séptimas elecciones autonómicas. Sevilla, Antonio Yalamo.
La principal interrogante a despejar aquí en Andalucía es sin duda si se confirman las expectativas que había en torno al PSOE de mayoría absoluta también.
Fíjate, elecciones en Andalucía, podría ser hoy, pero dándote paso a ti, a José Yélamo. ¿Por qué José Yélamo se ha puesto de seudónimo Manuel?
Pues mira, y además me viene muy bien ahora que hemos escuchado a Iñaki, hemos escuchado a mi padre, por mi tío, el hermano de mi padre, Manuel, Manolo Yélamo. Sí. Que ya no está con nosotros, hace años que se fue, que falleció, y que es un poco el que inicia el camino y abre el camino de esta saga familiar. Mi hermana también es periodista, que bueno, ha marcado nuestra vida, nuestra familia. Mi tío, además, Manuel, la emprendió en la radio, en la SER.
Son dos referentes importantísimos para esta casa.
Bueno, lo sé.
Tu padre es una eminencia.
Lo sé.
Director de la SER en Andalucía. Sí, sí.
Y me emociono al escuchar a mi padre porque a veces. Además, me ha trasladado a mi infancia totalmente porque ya mi padre hace muchos años que no hace antena. Me emociona estar aquí un día como hoy, acordarme de mi tío Manuel, que perdí muy pronto y me hubiera gustado que me hubiera visto. Yo lo perdí cuando mi tío no sé qué edad tenía, pero yo estaba en la carrera. Entonces,
no habías entrado todavía ni en el diario de Cádiz.
No, había hecho algunas prácticas, pero no ha visto mi trayectoria, ni me ha visto hacer lo que hago, que me hubiera hecho mucha ilusión. Luego, al final, cuando tú tienes 18, 19 años, que creo que es la edad en la que mi tío se fue, pues al final tienes una visión todavía de la vida que no es la que tengo ahora. Entonces me hubiera gustado disfrutarlo más, preguntarle cosas, haberlo saboreado más, ¿no? Y hay quien dice incluso que tengo también cosas de él, que de alguna forma he heredado. Mi tío era muy sociable, era muy, bueno, mi padre también lo es, ¿no? Pero le gustaba mucho el flamenqueo, le gustaba, fue un gran pregonero también, era muy cofrade. Entonces, bueno, sí que tengo cosas de él y me quedé con esa espina, ¿no? Y por eso me he puesto ese seudónimo en un día como hoy, estando aquí con el micrófono amarillo delante. Micrófono amarillo que yo le llevaba, se lo metía en una bolsa a mi padre por allí por casa, que la tenía, yo jugaba con él. Entonces, bueno, es una cosa que va dentro de mí. Y de alguna forma también algo que me debo a mí mismo, ¿no? En algún momento, que ojalá poder hacer radio, nunca la he hecho. Ojalá pudiera ser aquí, no estoy vendiéndome a ningún jefe, pero sí es algo que ojalá algún día pueda hacer porque... Bueno, en la vida me llevo por otro camino y creo que eso está pendiente.
¿Quién te da la oportunidad, porque estás en el diario de Cádiz, quién te da la oportunidad para la tele? O sea, ¿quién te hace tu primera prueba de cámara? ¿Quién te contrata? No sé si te vienes ya a verano directo. O sea, ¿cómo das ese salto de Cádiz a Madrid?
Pues mira...
O de Sevilla, ¿no?
Sí, yo estaba ahí en ese momento en Sevilla, con la carrera, mis padres vivían allí. Y yo tengo la oportunidad ahí, surge esa posibilidad de, oye, unas prácticas en la radio y tal, pero yo, como tú decías, quería separarme de eso. Y fue, y sigue trabajando a día de hoy este hombre, en mi maestro en la tele, y le quiero mucho. Es el jefe de informativos Telecinco en Andalucía, se llama Jesús Martínez. Y en esa época Jesús, que ha sido reportero de guerra con Telecinco, lleva toda la vida en informativos Telecinco, en esa época él era un reportero, un redactor de la delegación de Telecinco, informativos Telecinco en Andalucía Oriental. Él vivía en Granada. Y él había sido becario de mi padre en la radio hace años, y recurrí a él. Ya acabé de carambola otra vez, oye, tal... Y me dijo, sí, vente aquí. Hice unas prácticas con él y él fue el que me puso por primera vez delante de una cámara. Me dijo, toma, coge el micro así. Me acuerdo el primer día que fui, me mandó a grabar un total a mí solo, porque me decía, tú eres espabilado, venga, te vas a ir un día hoy solo con el cámara y tal. Me acuerdo que fue en Motril a un señor que cultivaba tomates cherries. Y me acuerdo que esa fue la primera entrevista en televisión que yo le hice a alguien yo solo, ¿no? Sin ir bajo el parapeto de un... De él, ¿no? En ese caso. Entonces sí, fue Jesús Martín el primero que me dio la oportunidad. Y luego además le estoy muy agradecido porque gracias a él conseguí el primer contrato. Él me recomendó el primer contrato en televisión, que fue en España Directo, en Televisión Española, en el primer España Directo que hubo, que esto sería en el año 2006, 2007, por ahí. Y fue gracias a una recomendación suya. Entonces Jesús Martínez, que una persona a la que veo de vez en cuando y le estoy muy agradecido, fue el que me abrió la puerta ahí de la tele.
Cuando entras ya en informativos en plató, ¿no? El salto de ser reportero a trabajar en un plató, ¿cómo se lleva? Porque es que tú eras, y lo eres, ¿eh? Pero disfrutabas mucho el estar en la calle con la gente. Yo no sé si, pues como estuviste un tiempo en la prensa local, que te permite estar con los vecinos y vecinas que llamabas del diario de Cádiz, telefonillo, y te abrían la puerta y te contaban su historia. O sea, yo no sé si el salto al plató... ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo fue? ¿Si estuviste de acuerdo con... si tenías ganas de dar el salto al Más Vale Tarde y luego...?
Yo lo viví de una manera natural. Yo estaba efectivamente en Más Vale Tarde, es Mamen Mendizábal, la que está en ese momento en Más Vale Tarde y la que dirige el formato, y es gracias a ella... con la que tengo la oportunidad de pisar plató por primera vez. Y es verdad que yo lo he vivido de una manera natural, pero también te digo que era algo a lo que aspiraba. Yo al final siempre he tenido en la mente yo quiero presentar un programa, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer eso. No te estás dando cuenta que eso supone dejar atrás efectivamente lo que has descrito muy bien y de una manera muy certera, porque a veces lo echo de menos. Pero lo viví con naturalidad.
¿Qué decía tu padre cuando te veía en plató? ¿Qué dice, de hecho?
¿Sabes qué? Mi padre para eso... O sea, yo sé que mi padre está muy orgulloso. Y eso es evidente y lo noto y me lo dice. Pero él es muy respetuoso y no... Si yo no le pregunto, que le pregunto todos los días... ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo has visto esto? ¿Qué hago con esto? Si no, él no me da su opinión así para condicionarme, ¿no? Entonces, bueno, él también lo vivió yo con mucha ilusión y siempre que le pregunto, que insisto, es casi todos los días, siempre con buenos consejos. Y sí, hombre, claro, imagínate, yo me pongo en su lugar, pues periodista, es que tu hijo le está yendo bien y que va progresando en la profesión, pues imagino que con mucho orgullo.
Vamos a escuchar la cabecera de la Sexta Explica. Cumplís en la Sexta 20 años, tú llevas ya presentando este programa los sábados por la noche en Prime Time, que también la apuesta informativa que ha hecho la Sexta ha sido potente. Ahora hay información en todas partes, pero cuando la Sexta aparece como cadena informativa fue bastante novedoso que casi todos los programas de la Sexta tuvieran información. Pero claro, han pasado 20 años y tú explicas la actualidad. ¿Cómo se explica la actualidad, José Yálamo, en un mundo en el que la gente ya no quiere que le expliquen nada? Porque hoy salían los datos, ¿no?, de la gente joven que se informa toda a través de redes. ¿Cuántas pensadas, ¿Cuántas pensadas le tenemos que echar a este asunto?
Es complejo. Ante eso, ante este problema que has puesto sobre la mesa, que yo creo que es el gran problema o la gran cuestión, que es... la gran desconexión, tremenda desconexión, no solo en cuanto a la manera de informarse, sino en cuanto a muchas cosas que hay intergeneracionalmente entre los que tenemos quizá 35 en adelante y los que tienen 30 hacia abajo. Creo que siempre hay diferencias entre generaciones, siempre. Pero yo tenía y tengo en común con mis padres ciertas referencias a nivel mediático, a nivel cultural, a nivel... Yo con 20 años pues sabía quién era el ministro X y leía El País y sabía, escuchaba la radio, a lo mejor todos los de mi generación no, pero más o menos confiábamos en las instituciones. Más o menos creo que estábamos todos en una misma sintonía. Yo creo que eso ha cambiado radicalmente. Ahora ya no hay una sola verdad, hay muchas verdades, muchas pequeñas burbujas, y creo que la gente joven elige su burbuja, vive su propia burbuja, y hay una desconexión muy grande. Pero centrándolo en lo que me preguntas, es el gran reto. Nosotros tenemos ese formato, más allá de la mesa de análisis, que es esa grada, donde traemos a gente joven que algunas veces tiene discursos complejos, complicados, que chocan, sobre todo chocan a la gente que sí pertenecemos a los que nos hemos criado con esos valores, y gente que es muy viral en redes y tiene un gran impacto y que a lo mejor aboga contra los impuestos y hace campaña contra los impuestos. Ese mensaje llega a los jóvenes, y si tú no le das voz en la tele, eso no significa que no existan. Entonces nosotros los sentamos ahí y obviamente los rodeamos de expertos, ciudadanos, y les contrarrestamos ese mensaje, ¿no? Y
hacemos... pero hacéis el trabajo de escucharles.
Por supuesto, pero sí, porque están ahí. Sí, sí. Porque están ahí, y porque esos mensajes son los que llegan a nuestros jóvenes.
Sí, porque lo que dices es que, aunque no estén, existen. Así claro. Que es mejor que estén y les escuchemos, ¿no?
Y contrarrestarles.
Y lo del desafío, ¿no ha sido un balón de oxígeno también para ti?
Ha sido...
O sea, quiero decir, sí. Una cosa lleva a la otra, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
El desafío de pronto que estemos tan acostumbrados a verte en programas informativos, aunque bueno, ha sido muy showman, o sea, cuando te
veíamos... Sí, a mí me gusta, el cachondeo, pues sí, sí. Cachondeo.
Pero de repente el desafío no es una especie de balón de oxígeno también para probarte en otro formato, para... Sí. Que no sé si ganas, porque estás entre los...
Estoy en la final.
En la final y eres uno de los favoritos.
¿Te imaginas que revelo aquí el resultado de la final?
Ya sé que no lo vas a hacer.
Bueno,
no te dejaría.
No me preguntes mucho, que lo mismo.
No te dejaría que lo hicieras. Pero bueno, no sé si ganas. Pero ¿qué ha supuesto el desafío? Claro, es otro formato, es otro yélamo.
Lo profesional, efectivamente, un balón de oxígeno y una manera de que la gente que me pueda conocer como periodista me conozca también un poco como persona y conozca mi carácter, y a mí me permita mostrar esa otra cara que quizá no se ve, ¿no?, en televisión.
Yélamo, ¿y presentar un concurso?
Me gustaría mucho. Me gustaría mucho, y creo que es compatible, obviamente depende de qué concurso y depende de qué valores se transmitan y en qué tono, pero yo creo que iría con mi personalidad y creo que es compatible con... Yo ¿sabes qué pasa? Que creo que durante muchos años se ha cultivado la imagen de que el periodista no se puede reír, no puede cantar, tiene que ser todo rigor, que hay que serlo, pero el rigor no tiene que ser rigor mortis. El rigor no está reñido con la naturalidad. Creo que mientras más naturales seamos...
Ojalá fuera todo rigor, te digo, ¿eh?
Bueno, también es verdad. Ahora ya de rigor hay poquito, pero bueno. Pero
entiendo lo que quieres decir, pero oye, perfectamente.
Porque además, y tú lo sabes mejor que nadie, que además, bueno, que te voy a contar a ti. Se trata de llegar al espectador. Y en el caso de los periodistas, nos tienen... tenemos que generar confianza. Y cuando tú confías en alguien es porque lo conoces y te transmite espontaneidad y autenticidad. Yo creo que mientras más espontáneo, más natural, más cercano seas y más tú seas, más crédito vas a tener, ¿no?, en el que te está oyendo o te está viendo. Entonces, bueno, yo creo que no está reñido, y sí, pues se puede presentar la Sexta Explica y hacer un concurso, creo yo. No sé qué pensarán mis jefes, pero yo sí lo creo.
Sí, sí que pasará.
Bueno.
A ver, vámonos a un faro. Dime con quién te gustaría estar, solo, acompañado, encontrarte, reencontrarte. ¿Y qué música estaría sonando?
Uy, qué pregunta. Vamos a ver. Me gustaría estar con mis abuelos y con mis hijos, todos juntos, que eso es algo que no he podido hacer y me hubiera encantado. La verdad que... No sé, los abuelos es algo... No voy a descubrir yo nada ahora, ¿no? Pero los abuelos es algo que, como te coge de niño, casi siempre no le das el valor que tiene, y los abuelos son algo muy grande. Y además mi abuelo Pepe, que vivía en Écija, lejos del mar y lejos del faro y lejos de la playa, era un enamorado del mar. Me acuerdo que mi abuelo Pepe, cuando cruzaba el puente Carranza que llegaba a Cádiz, decía, ya huele a sardina, decía él, ¿no? Y le encantaba el pescadito frito. Entonces yo creo que reencontrarme con ellos, con mis cuatro abuelos, sí, en ese faro de Cádiz, en el Castillo San Sebastián, en la playa La Caleta, y con mis niños, y poder estar ahí sentado un día de bajamar allí, y buah, eso sería una
¿qué
pasada.
¿Qué musiquita estaría sonando en ese encuentro?
Pues no sé, me gustaría a lo mejor alguna de Triana, alguna canción de Triana. Señor Troncoso, que me gusta mucho, uh-huh. de Triana, por ejemplo, que además uh-huh. creo que le vendría bien a ese momento, ¿no? Porque es una canción muy profunda, muy emotiva. Y
qué bonita
muy
imagen, ¿no? Con tu abuelo Pepe, con tu abuela Mercedes, entiendo,
sí.
con tus otros dos abuelos.
Sí, mi abuela Valle, mi abuelo Manolo, Valle. Los cuatro.
¿Y
sí.
tus hijos?
Sí, y que mis hijos pudieran, ahora que, sobre todo Claudia, la mayor tiene 5 años, pudiera hablar con ellos y preguntarles cosas y que ellos le contaran. Eso sería, no sé, sería algo increíble, la verdad, sería mágico.
Pues aquí te dejamos con este encuentro. José Yelamo, muchas gracias por este rato de conversación.
Gracias a ti, Mara, ha sido un honor estar aquí, de verdad, de corazón.
Gracias.
Llueve por la noche, camina todo el día y vas en busca de tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.